Eso no quita que se puedan llegar a mudar, es decir, que la persona efectivamente se cambie de residencia. Pero hay un elemento muy importante aquí, y es que aunque la persona, el súper rico, se cambie de país, sus activos son activos físicos. Estamos hablando de cosas como el suelo, la energía, las infraestructuras, las casas. Es decir, son cosas que no te puedes llevar en la maleta, en la valija. Un ejemplo, Roman Abramovich, el dueño del Chelsea, del club de fútbol. Hablábamos de fútbol antes. Hace unos años, cuando Rusia invade Ucrania, hay un momento en el que el gobierno inglés, el Reino Unido, decide sancionar a los oligarcas rusos radicados en su país. Y Roman Abramovich se va de Inglaterra y lo que no puede hacer es llevarse al club. El Chelsea, como las casas, como el suelo, un club de fútbol, está anclado a un lugar. ¿Y qué pasó? Pues que terminó vendiéndoselo, ¿no? Por lo tanto, es un buen ejemplo de cómo, incluso en el caso donde hay una emigración, que como digo, es muy menor, los súper ricos no se pueden llevar consigo los bienes que detentan.
Todo el tiempo estabas hablando y tengo un amigo que es empresario del área de la construcción, es un desarrollador inmobiliario. Y él me decía, yo creo que si yo fuera esto que soy en Miami, ganaría mucho más plata, porque lo sé hacer. Pero en Miami no soy eficiente, porque lo que yo conozco es, aún con el quilombo que hay en la Argentina, que sube los precios, bajan los precios, sube el dólar, baja el dólar, esto lo conozco. Entonces soy muy eficiente en el manejo, por ejemplo, de la estructura de costos. Conozco a todos los proveedores, he negociado muchas veces con ellos, y a los proveedores de Miami no los conozco. Entonces tendría que reaprender todo un sistema de cosas para poder ser tan eficiente como soy en la Argentina, en Miami. Y pensaba esto que vos me decías como un elemento que es muy atractivo del país donde vos desarrollaste la riqueza. Vos sabés que acá en la Argentina, otro amigo que es consultor de empresas me dice que se encuentra con empresarios que te decían, ahora con Milei no tanto porque igual se van muchas empresas en este momento, pero no es el discurso entre los empresarios. Pero hace unos años decía, yo me voy de este país porque en este país no se puede hacer plata. Y mi amigo le decía, bueno, se ve que se pueden hacer 200 millones de dólares, no se podrá hacer 201 porque vos hiciste 200 en este país. Entonces hay algo que es el lugar que vos sabés, que yo creo que yo como periodista en Estados Unidos ganaría más plata que gano acá, pero no sé hablar inglés. Entonces si me pongo mayor impuesto o mi inglés no está a ese nivel, claro. Y tendría que empezar de nuevo hasta que me conocen y hacer laburo y qué sé yo, y no es tan fácil, ¿no?
Sí, fíjate Ernesto que está ese elemento que es que tu manera de ganarte la vida está muy relacionada pues con un contexto cultural, con unas relaciones sociales determinadas, también con formas de gobierno, con estados determinados, pero también está la cuestión de que cuando se les pregunta, la London School of Economics le preguntó en entrevistas a súper ricos si habían pensado en mudarse a un paraíso fiscal, porque ahí tributarían mucho menos, y la mayoría decían no porque son lugares muy aburridos. Me gusta la vida en Londres o me gusta la vida en el lugar en el que estoy, ¿no? Es decir, que incluso también hay elementos, por ejemplo, tu amigo que dice, si me mudara a Miami, pues quizá ganaría más dinero. Más allá de que ahí no tiene el conocimiento de cómo funciona el sector de la construcción y se tendría que adaptar, está la cuestión de si sería más feliz ahí que en Buenos Aires, ¿no? Y lo curioso es que la mayoría de súper ricos, cuando se les pregunta sobre esto, te dicen, no me voy a mudar, no me voy a ir a un sitio donde pues no sería igual de feliz o no me lo pasaría tan bien como el lugar donde me he criado y donde tengo todas mis relaciones y mi vida.
Jaime, cuando vos analizás los países que han subido impuestos a los ricos, que vos decís, la incidencia de los que se fugan por esa razón es realmente mínima, ¿la incidencia positiva existe? O sea, ¿aumenta fuertemente la recaudación o significativa de tal manera en que los sectores más pobres tienen un beneficio de esa situación?
Sí, a ver, la cuestión es que ahora mismo hay un debate, como decías, a escala mundial y hay un sector económico y político, que es la derecha, que nos quiere convencer de que todos deberíamos pagar menos impuestos y, por otro lado, hay sectores, pues como por ejemplo el que representa Mamdani, de quien hablabas antes, ¿no? En Estados Unidos, pero no solo ahí, también en otros países, que lo que están planteando es que tenemos que aumentar la recaudación, pero no por abajo, sino por arriba. Ahora mismo, las familias trabajadoras ya pagan muchos impuestos. El problema que tenemos es que se está produciendo una concentración cada vez mayor de riqueza en la parte alta. Y no hablo del 10%, hablo del 1% de los mega ricos. En algunos países es el 0,1%. Cuantos más activos tienen los ricos, más rentas cobran. Son activos a través de los cuales cobran mucho dinero y cuando se despiertan por la mañana tienen decenas de miles de euros más de los que tenían la noche anterior. Tienen mucho más dinero que cualquier familia. De hecho, tienen tanto dinero como miles y miles de familias juntas. Y esa riqueza se autorreproduce, se reproduce a sí misma y cada vez aumenta más. Cuantos más activos tienen, más rentas cobran y no les queda otra, con todas las rentas que cobran a final de mes, que comprar más activos. Y eso está descapitalizando a la clase media. La clase media ahora mismo ya paga muchos impuestos. El problema es que los más ricos, esos súper ricos que cada vez tienen más, pagan menos impuestos que nadie. Y eso hace que sea muy difícil sostener las infraestructuras básicas, las carreteras, las rutas, la salud, la educación y todo lo que necesitamos para vivir. Entonces, si no ponemos impuestos a la riqueza improductiva, cada vez va a haber más desigualdad y se va a ir desintegrando la clase media. Esto ya está pasando. Y por eso lo que digo es, impuestos a la riqueza, a los súper ricos, a la riqueza improductiva, y bajar impuestos al trabajo.
Jaime, te agradezco mucho este primer contacto, vamos a tener otros. Estamos en contacto con WhatsApp, con lo cual hay mucho material que yo te voy a pedir, porque me interesa, me parece un debate muy relevante. Y te agradezco, así que seguiremos charlando. Muchas gracias,
No, ha sido un placer, una maravilla. Un abrazo.
Igualmente. Jaime Palomera, doctor en antropología económica, ustedes escucharon lo interesante del planteo, porque, a ver, muchas veces hay argumentos que parecen muy razonables en términos abstractos porque te dan ejemplos. Entonces te dice, bueno, fíjate Galperín, se fue a Uruguay, se van a ir todos los ricos. Y cuando vos ves lo que pasó en los países que se aplicó el impuesto a la riqueza, resulta que no ocurrió eso. Y resulta que lo que... Y puedes decir, bueno, te cobran más impuestos. Cuando se habla de cobrar el impuesto a los ricos, se habla de cobrar el impuesto a el 1% más rico de la población. No tiene nada que ver con la gente común. Y al revés, eso puede servir para que la gente común tenga más beneficios. Entonces, cuando se utilizan esos argumentos para explicar por qué no cobrar, te van a cobrar más impuestos, siguen presionando impuestos, siempre te roban, y lo que te están proponiendo es no un impuesto contra vos, sino un impuesto al más rico entre los ricos, que a vos te puede beneficiar porque tenés mejor salud pública, te están trapeando. Entonces, cuando vos escuchás a un periodista que te dice impuesto a los ricos, es lo único que se les ocurre, acá no hay espacio para hacer negocios porque no hay impuestos, porque siempre quieren subir impuestos, te está trampeando. Ese tipo gana mucha guita, está bien que le pongan impuestos, te va a beneficiar, pero parece que te perjudica porque le cobran un poco más de impuestos al Perín. Estamos todos locos. Pero bueno, esa locura, que es parte de estos tiempos, que es el sentido común, no es ingenua, está muy estimulada por mucho dinero que anda dando vueltas para no cobrar impuestos. Y sabiendo que este tema, lo que pasó ayer con Emmanuel es un ejemplo de eso. Cobrar impuestos de ladrones, dice el presidente. No, señor, cobrar impuestos a alguien que tiene miles y miles de millones de dólares o que gana millones de dólares por año está bien, porque entonces eso sirve para que mucha gente que está mal esté un poco mejor. Y si ese chabón se va a Uruguay por eso, y bueno, hay que investigar bien todo su patrimonio, eso haría un estado más o menos razonable. Pero bueno, claro, si vos pensás que cobrar impuestos a los ricos es injusto, a los ricos entre los ricos de los ricos, no alguien que gana, no sé, 200 mil dólares por año, no es a esos, que también son muy ricos. O sea, hay algo de equidad misma y de integración del sistema democrático y de nada y de salidad del sistema capitalista. De eso estamos hablando. Pero bueno, es tanta avaricia, tanta locura con esto. A ver, cambiamos radicalmente de tema y presento lo que va a pasar después de la tanda. Todos los que estamos acá, todos, y creo que la mayoría de los que están escuchando, creen en márgenes altos de libertad sexual. Eso quiere decir que el sexo puede ser entre hombre y mujer, o entre hombre y hombre, o entre mujer y mujer. Que el sexo puede ser, vos estás casado, o vos no estás casado, etc. Pero hay un sector que cree que no. El otro día hubo un pastor hablando, Patrick Graham, ante 70.000 personas, diciendo el sexo pueden disfrutarlo casados y entre hombre y mujer, no entre hombre y hombre, no entre mujer y mujer, no solteros. Bueno, va a haber alguien acá, un pastor evangélico que cree como él, que va a ser tratado con muchísimo respeto, que es cercano a Milei, que es un participante habitual de la Derecha Fest, esos festivales de derecha donde habla, donde la estrella suele ser Agustín Laje, por ejemplo, y que nada, es un militante de la mirada MAGA, o sea, es un tipo muy pro Trump, es un tipo muy pro Milei, insisto, al que le vamos a preguntar y escuchar con respeto, porque es parte de el discurso que se va imponiendo, un discurso dominante, muy fuerte, que aparece en el debate público en este tiempo. 10:10 de la mañana, a la vuelta de la tanda.
¿Querés volver a escuchar las entrevistas de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?
Encontralas en el canal de YouTube de Radio Con Vos.
Suscríbete para no perderte nada. Ahora en Banco Piano podés invertir en oro físico o comprar moneda extranjera para ahorrar o viajar con pesos o dólares. Rápido, seguro y sin límite. Banco Piano. Más de 80 años siempre con vos. Términos y condiciones en bancopiano.com.ar.
En Galeno sabemos que cuando se trata de salud, todo importa. ¿Quién, dónde y cómo te atienden? Vos buscás a los mejores para cuidarte. Nosotros contamos con los mejores para hacerlo. Galeno. Te importa quién te cuida. Nos importa quién cuidamos. SS Salud, orden de control 0800-222-SSSalud.gov.ar.
¿Querés precios bajos? ¿Querés variedad? Mayorista Macro te la hace fácil. Vení, ahorra y encontrá ofertas como esta todos los días. Leche entera y descremada larga vida por un litro a 1.079 pesos con 99. Y galletitas media tarde paquete por 315 gramos a solo 879 pesos con 99. Y además, viernes y sábados, 10% de descuento sin tope de reintegro con Mercado Pago. Acordate, el Mayorista Macro te alcanza para mucho más.
Conoce más en macro.com.ar. Condiciones aplican, ofertas válidas del 6 al 12 de noviembre de 2025.
Reserva ya tus vacaciones de verano en multitravel.com. Pagan cuotas sin interés. Paquete con increíbles precios a Brasil. Hotel, traslados y pasaje aéreo, Puerto Seguro, Florianópolis o Búzios por $799. O Cuba, Cayo Largo, Varadero y Cancún por $1,599. Incluye hotel all inclusive, pasaje aéreo y traslados. No te lo pierdas. Tus vacaciones al precio más bajo en multitravel.com.
Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom. Llévate mucho más para contar.
¡Yendo!
Noviembre, el mes en que la ciudad no duerme. Llegan las noches más lindas con eventos todas las semanas. La noche de los museos, la noche de las heladerías, la noche de las librerías, retiro abierto, la noche de los templos. Conoce más en buenosaires.gov.ar/descubrirBA. Buenos Aires Ciudad.
La calle está un poco oscura, pero ¿pasará algo si voy a correr solo?
Disfruta de tus salidas con la seguridad de que nosotros te protegemos. Prosegur Contigo te acompaña en todos tus recorridos y te asiste ante una emergencia también fuera de tu casa. Contrata con un 50% off en prosegur.com.ar. Prosegur Alarms. Sentite seguro. Estamos presentes.
Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas.
Si tenés un negocio, mira el centro que te tiro. Con el Ciudad vendés con todas las tarjetas y billeteras virtuales con aranceles muy competitivos. Además, tenés cuotas y reintegros para tus clientes. Hacete del Ciudad y disfruta.
Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca.
Propuesta para comercios que acrediten ventas con tarjetas de Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q30999-3208-3 Florida 302-1005K. Para más información y condiciones, limitaciones, consulta en bancosciudad.com.ar.
¿Necesitas vender y no tenés sucesión? Comenzá hoy y por WhatsApp. Sí, solo enviando fotos podés iniciar tu consulta. Comunicate hoy con la doctora Gabriela Vieites, 15-3670-0000. Sucesiones, 15-3670-0000. Atención muy rápida.
Este noviembre, el Tazo se llena de música y no te lo podés perder. Jueves 13, Teresa Parodi. Viernes 14, La Antigua Jazz Band. Sábados 15 y 22, Ariel Ardi. Miércoles 20, La Academia Tango Club. Jueves 21, Jay Tonopo. Jueves 28, La Chicana. Y el viernes 29, Ana Prada. Viví noviembre en el Tazo. Entradas en www.torcuatotazo.com.ar.
En Provincia ART estamos con vos, con tu pyme. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Consultá con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar/pymes. Cotizá y mejorá tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.
Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Para consultas y reclamos, comunicate al 0800-666-6778 www.argentina.gov.ar/sart.
No es el verano, es todo el año.
Juan Ingaramo presenta su nueva canción, Shampoo.
Porque me gustas tú y yo, tan rico el perfumito y el olor al shampoo. Cuando esos besitos me dan vuelta por la cara. ¿Qué decirte a la mañana? Porque
shampoo, lo nuevo de Juan Ingaramo.
Un día con vos.
Poxirran, los arreglos se pueden mover como siempre. Poxirran, arreglos con movimiento. Y ahora también Poxirran transparente. La misma resistencia y flexibilidad con resultados más estéticos.
Si alguna vez te preguntaste dónde pagar de la manera más fácil y segura, y al mismo tiempo encontrar los mejores descuentos en un solo lugar, acaba la respuesta.
¡Adentro!
Sí, Modo está dentro de la app de tu banco, para que le digas adentro a todo lo que querés. Más informado.com.ar.
Radio con Vos. En YouTube 89.9.
Rumors spread around. Life takes its time. But the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go.
15 minutos pasando de las 10 de la mañana en toda la República Argentina. La temperatura, Yami.
Bueno, se mantiene en 22 grados hasta ahora, 60% la humedad. Para hoy una máxima de 27 grados con un pronóstico de lluvia hacia la tarde-noche.
A ver, vas a ser testigo en los próximos minutos de un diálogo entre personas que somos realmente muy diferentes y en muchas cosas pensamos tan distinto como pueden pensar dos personas. Eso puede terminar en un quilombo grande como una casa, o puede terminar en un diálogo. Vos pensás A, yo pienso B, mirá qué curioso. Bueno, y si, la vida sigue como sigue las cosas, que no tiene mucho sentido, decía Sabina. Les voy a dar dos ejemplos. El otro día estuvo en la Argentina Patrick Graham, un pastor protestante o pastor evangélico muy influyente en los Estados Unidos. Es el hijo de Billy Graham, que era el pastor elegido por Reagan y Bush, por ejemplo, y ahora es uno de los pastores elegidos por Trump. Fue una multitud a verlo a Vélez. Y en ese acto, y ahora voy a presentar, después de escuchar esto, voy a presentar a la persona que nos acompaña, en ese acto, Patrick Graham contó...
Franklin,
contó cómo él concibe la relación entre los sexos, o cómo él concibe el disfrute del sexo, y lo contó de esta forma. Escucha.
Let me say something about sex.
Déjeme decir algo del sexo.
God made sex.
Dios creó el sexo.
He created it, he wants you to use it and enjoy sex.
Él lo creó, quiere que lo disfrutes y que lo uses.
But in a marriage relationship only.
Pero únicamente dentro de una relación matrimonial.
A marriage relationship between a man and a woman.
Una relación matrimonial entre un hombre y una mujer.
Not two men.
No dos hombres.
Not two
mujeres.
A man and a woman in a marriage relationship.
Un hombre, una mujer en una relación matrimonial.
Yo escucho esto y entiendo que mucha gente puede elegir y digo, qué raro. Porque toda mi vida fui criado pensando en que cada cual tiene sexo con, donde quiere, con quien quiere, siempre y cuando sea entre adultos, consentidos, bueno, cosas más que obvias. Bueno, Gabriel Ballerini es un pastor evangélico, se define como alguien partidario del MAGA, del Make Argentina Great Again, o el Make America Great Again. Algunas de las frases que yo fui viendo de él, que preparó la producción, en todo caso, vos, Gabriel, decime si en cuál querés y en cuál no. Necesitamos vivir nuestra fe fuera de la vida privada. Hay que llevar nuestros valores a la vida pública. Cristiano progre es como decir nieve negra, hombre trans, carne vegana o Cristina inocente. Es una contradicción. La izquierda es el anticristo. El colectivo pedófilo LGTBCGT más K no marcha porque pierden derechos, marcha porque saben que están perdiendo la batalla cultural, marcha porque saben que no van a parasitar más al Estado, marcha porque saben que perdieron el curro de la zaraza de género. Y así varias frases. Bueno, hay mucho para charlar. Gabriel además forma parte de una corriente que va teniendo cada vez más impacto en el debate público argentino, y es parte de la razón por la que se produce este encuentro. Hay creo que 5 o 6 legisladores que se identifican como ser evangélico, como parte central de su identidad.
Ocho.
Hay versiones que dicen que la próxima presidenta provisional del Senado puede ser Nadia Márquez, que es una pastora evangélica. O sea, estamos hablando de un poder que en Brasil es abrumador. Un tercio del parlamento son de distintos partidos políticos, son referentes evangélicos o gente que se siente perteneciente a ese culto. O sea, estamos hablando de un fenómeno político muy importante en el continente y creciente en la Argentina. Así que, Gabriel, bienvenido. ¿Cómo te va?
Muchas gracias, Ernesto. Buenos días.
¿Cómo? Noelia Yamila.
Yamila, Noelia. Muchas gracias por la invitación. Un gusto poder hablar. Y es tal cual lo venías diciendo. Soy pastor bautista de la misma denominación de Franklin Graham. Yo era chico, adolescente, y fui a River a ver al padre.
Me acuerdo que habló en el obelisco alguna vez, ¿no?
Fue en el obelisco, pero bueno, su papá hizo River también. En el obelisco hicimos, yo en ese momento era director de bioética de Asiera, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, lo que sería el homólogo del episcopado argentino, digamos, una entidad que nuclea la mayoría de las, a la gran mayoría de las iglesias evangélicas en el país. Hicimos el obelisco. Que se opuso, digamos, a la despenalización del aborto en el 2018. Los diarios titularon más de 500.000 argentinos reunidos en el obelisco. Digamos, en Argentina hemos tenido visibilidad, quizás, por temas de confrontación social, como ha sido, por ejemplo, la despenalización del aborto. Soy parte de ese grupo de cristianos evangélicos, así me identifico, la derecha cristiana. Cuando hablamos de derecha cristiana en los Estados Unidos, estamos hablando de básicamente el protestantismo, iglesias evangélicas, que es la mayoría allá. Obviamente dentro de esa derecha hay católicos, pero digamos, desde que nace el concepto en los 70 con telepredicadores, así como ahora vino Franklin Graham, telepredicadores de aquella época, Pat Robertson, Club 700, que llegaba acá, digamos, yo era chico también, llegaban esos programas. Bueno, se fue dando un movimiento con la intención de influir con los valores cristianos en la agenda pública, no para meterse en la vida de nadie de ninguna manera, pero sí para que ciertos valores que son universales, que son buenos valores, considerados desde este sector, puedan también permear en la agenda pública. En ese momento, bueno, Reagan, el primer discurso que da Reagan en la primer CPAC, que nuclea el conservadurismo americano sumado al conservadurismo evangélico, al cristianismo tradicional conservador, fue Reagan el que le abrió las puertas a este sector y a aquellos que tenían vocación política para integrar el Partido Republicano. Digamos, el sector conservador del Partido Republicano está formado básicamente por evangélicos y del palo bautista, hay de todo, digamos.
Súper interesante, súper interesante. Sí, sí. Déjame decirte algo. Yo, a diferencia tuyo, que venís de una familia bautista, yo vengo de una familia judía.
Yo vengo de una familia católica, Ernesto. Absolutamente católica, también. Primaria, secundaria, digamos, católico.
Yo vengo de una familia judía y te voy a decir una cosa que te va a hacer reír si no la conoces hasta ahora. Yo me llamo Ernesto en homenaje al Che Guevara.
Espectacular.
Espera, sigo más. Mi segundo nombre es Raúl.
Raúl Castro, no me digas.
Exacto.
Ah, bueno.
Espera. Igual, para tu tranquilidad, yo crecí en una familia de disidentes, porque mi viejo se había ido del Partido Comunista, cuando yo tenía 4 años, mis viejos, y eran, sin ser de derecha, eran muy anticomunistas. Y yo desde chico fui muy, muy crítico de todo lo que pasaba detrás del Muro de Berlín y en Cuba también. O sea, de cualquier manera, en mi casa era una familia donde no se enseñaba, mis viejos no creían en Dios. Cuando yo en el 73 tuve una operación bastante grave, tenía 10 años, mi viejo decía, para mí fue una gran prueba porque seguí sin creer en Dios. En cambio, para mi mamá iba hasta las mezquitas a rezar, a cualquier lado, con tal de que mi vieja creía en cualquier cosa, ¿no?, en Dios y en todo lo que podía creerse. Pero recuerdo, sí, discutir con amigos, hijos de amigos de mis viejos, donde yo les trataba de demostrar que Dios no existía de chiquito porque venía de esa familia, y del otro lado me trataban de demostrar que sí, y la verdad es que sus argumentos eran más fuertes que los míos, porque me preguntaban, y por, entonces ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Había una respuesta que era Dios y yo no tenía respuesta, entonces yo decía la naturaleza, me acuerdo de esas discusiones.
Es que el ateo siempre pierde, ¿eh? El ateo no gana nunca, porque a ver, si Dios no existe y te morís, y Dios no existe, no perdés, digamos. Pero si Dios existe, cuando te morís, perdés.
Claro, es un mal cálculo.
Es un mal negocio.
Bueno, pero volviendo a... hay una cosa que me pasó siempre con Dios, con el Dios que yo decía, si a mí me contaran que Dios es un refugio, algo cálido para los momentos de incertidumbre y de angustia, alguien que tolera mis defectos y valora mis virtudes, alguien que me estimula en la vida con mis límites y como soy, yo por ahí compro. Ahora, si a mí me venden un Dios rígido, donde establece una categoría que se llama pecado, para todo lo que los intérpretes lo que dicen de Dios, está bien o está mal, y entonces a mucha gente que es distinta, ese Dios las margina, a mí ese Dios no lo compro. Entonces, espera, déjame ver la aplicación. Aplico un caso concreto, la homosexualidad. Yo no tengo idea y nadie puede ser categórico en relación de por qué alguien es heterosexual u homosexual, y tampoco me resulta muy importante. Pero si alguien es homosexual y se enamora un hombre de un hombre, una mujer de una mujer, esa persona debe vivir su vida tranquilo como yo como heterosexual. Y no me parece que haya que decir, vos dijiste en un momento es una disforia, pero hay otros que...
No.
Ah, me pareció.
No, fíjate que cuando Diego Iglesias me pregunta, vengo hablando del tema, ese es el programa que salió en Infobae, yo hablo de trastornos cuando hay una, digamos, hay una diferencia entre lo que vos te autopercibís con tu determinación biológica. Y él me dice, la homosexualidad es una... No, eso no es una... Y se lo expliqué tres veces porque me insistía para llevarme al terreno de... La homosexualidad no es una enfermedad, ni mucho menos, y es una elección de vida en función de la libertad que cada uno tiene de vivir su sexualidad, mal o bien, como bien le plazca en la vida.
Ahora, cuando el pastor que viene dice, el sexo es en el matrimonio y entre hombre y mujer, ¿no excluye a sectores muy importantes de la humanidad que lo sienten de otra manera?
Déjame responderte a la primera imagen que vos pusiste. Esa imagen que describiste de ese Dios, que ese Dios que se hace presente para consolar, para impulsarte en la vida, para ayudar, ese Dios, ponele, ese Dios de amor, ese Dios es el Dios verdadero, es el Dios que está. En Dios no hay discriminación, en Dios no hay exclusión, Dios es un Dios absolutamente inclusivo. Eso no significa que sea complaciente con lo malo, por definición Dios es bueno, no hay maldad en él. Entonces, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin... son caminos de muerte. Respecto a la sexualidad y con lo que decía Franklin Graham, lo que dijo no es para todo el mundo. No todo el mundo tiene que sentirse obligado de vivir una sexualidad así. Es decir, si hay una virtud con la cual Dios nos creó, es precisamente darnos libertad. Y la sexualidad siempre ha sido un ámbito donde uno la vive de manera absolutamente libre. En los textos bíblicos, en esa narrativa bíblica que vos mencionabas, vos te vas al Génesis y ves el descontrol de ciertas ciudades de miles de años, Sodoma y Gomorra, cómo vivían la expresión de esa sexualidad. Entonces, cada uno puede vivir una sexualidad plenamente libre. El problema no es ese. El problema es cuando el Estado se mete en la vida sexual. Y ahí es donde yo salto.
A ver.
Y ahí es donde saltamos. La sexualidad siempre ha sido un tema del ámbito privado. Y cada uno de su cama hace su vida, mal o bien, no quiero decir, digamos. Eso es, digamos, funaria. Pero te cierro esta idea. El problema, Kate Millett, política sexual, segunda mitad del siglo pasado, es cuando las ideólogas de todo este movimiento, Firestone, Millett, dice, a ver, el Estado se mete en lo sexual. lo lleva a la agenda pública. Hicieron de una causa política la sexualidad. Tenés un Estado queriendo regular la sexualidad de los ciudadanos. Ahí es cuando saltamos nosotros y decimos, momento.
A ver, dame un ejemplo.
Y un ejemplo, es decir, a ver, ¿querés un ejemplo económico? Un ejemplo económico. Milei derogó el Ministerio de la Mujer, Saraza y Género, ¿sí? Entonces, vos tenías un ejemplo económico dentro de la grosería de lo que es meterse copa menstrual, esto. Entonces, educación sexual en los niveles primario y secundario, teníamos el ministerio de Carla Bisotti, frenamos por Twitter una compra que el ministerio quería hacer de penes de madera. ¿Te acordás de esa noticia? Logramos frenarla, y encima eran penes, la licitación eran penes de 18 centímetros encima, es decir, queriendo enseñar en la sexualidad temas que eran groseros, que van más bizarros, más allá de hacer una educación sexual.
Déjame intervenir mínimamente, porque yo te voy a decir algunas cosas que... Porque hay un mecanismo muy habitual en el debate político que tiene que ver con agarrar elementos puntuales de un programa general, tal vez los más difíciles de aceptar socialmente, para impugnar el programa general que tal vez tenga cosas positivas. Entonces vos me decís... CONICET, agarrás tres estudios ridículos de CONICET para impugnar el desarrollo científico de un país, y cuando llega el gobierno amparado en eso, lo que hace es desfinanciar investigaciones científicas importantes agarrándose que un tipo investigó sobre el pene de Batman, qué sé yo. En el caso del Ministerio de la Mujer, yo te voy a dar un ejemplo que para mí es terrible. En cualquier país del mundo occidental hay programas que tienen que ver con acompañar a mujeres golpeadas. ¿Qué significa eso? Que si hay una mujer que está golpeada por un hombre y esa mujer no tiene recursos propios, la posibilidad de irse con sus hijos de un lugar donde pueden asesinarla necesita alguna red de contención. En la Argentina esa red se llamaba, porque hoy casi no existe, se llamaba Programa Acompañada. El programa Acompañar tenía que ver con eso, con un mínimo estipendio para las mujeres que estaban siendo golpeadas por los hombres, una red de profesionales que las contenían, psicólogos, qué sé yo, y una red laboral de pequeños trabajos que le podían dar el lugar para el primer paso para salir. Igual es muy difícil. Este gobierno redujo el presupuesto de eso de 100 a 10 con la excusa de que es el Ministerio de la Saraza y el Género. Que yo puedo entender que vos decís, bueno, si peleemos el agua del bebé y tiremos el agua sucia, pero salvemos al bebé, que no se vaya ahí. Ahora, cuando empezó con el tema del Ministerio de la Mujer, dije, quiero ver qué pasa con el programa Acompañar, porque eso hay que defenderlo a muerte. Y lo hicieron pelota. Entonces, lo mismo respecto de la educación sexual infantil. Hay algo...
Antes de que cambies de tema y te vayas ahí, dale. Aprovecho la ocasión para... Seguramente la gente no lo sabe, pero hay un montón de esfuerzo civil, privado, ciudadano y hasta voluntario. Y te pongo el ejemplo concreto, 0800 Vida. 0800 Vida es una red de acompañamiento a la mujer en estado de, o en embarazos vulnerables, o en estado de vulnerabilidad. ¿Qué es una red? Es una red de más de cientos de ONG, fundaciones, asociaciones civiles en el país, en todas las provincias, con presencia en muchísimas ciudades, donde... Es una red de contención a la mujer violentada, abusada, con embarazo vulnerable, de acompañamiento. Lo integran profesionales, psicólogos, médicos, obviamente trabajadores sociales. 0800 Vidas, una red con presencia en el país, gratuito. No eroga fondos del Estado, se brinda un servicio con... Es impresionante las estadísticas que tienen y las historias de vida que hay atrás. Y se brinda un servicio... No desde el Estado, desde la acción civil, maravilloso.
¿Es una organización religiosa?
No, porque es una red...
Pero está vinculada a iglesias.
Algunas sí, otras no. Está Gravia, algunas son católicas, otras evangélicas y otras no son religiosas.
En general las religiones reciben algún tipo de subsidio estatal.
Esto es voluntarismo. Esto es voluntarismo
puro. O sea, no todo subsidio estatal está mal, quiero decir. No todo cosa que se hace con elevación del Estado.
Las escuelas insertas en la educación oficial, sí.
Tengo una consulta. Sí. Si una mujer llama a esa red que necesita ayuda y tiene un embarazo no deseado y les cuenta que quiere abortar, ¿Qué le recomiendan?
¿La van a acompañar?
¿A abortar?
No, le van a sugerir cuál es su mejor camino, que no es el abortar. Estas son redes que van a acompañar a la mujer en situación de vulnerabilidad pero con buenos valores, nunca en esta red, porque es red vida, digamos. Para red muerta tenés que ir a Amnistía Internacional, tenés que ir, digamos, a ONGs.
¿Cómo? Hay mujeres que pueden correr riesgo de vida si avanzan con embarazos que ponen en riesgo.
No, a los riesgos, digamos, se la va a acompañar. ¿Qué riesgo de vida? Un embarazo no es un riesgo de vida, perdón.
Bueno, hay embarazos que provocan riesgo de vida
a las mujeres. Bueno, pero eso va a requerir, no un aborto, va a requerir una atención médica adecuada para la obstetricia. Es la especialidad dentro de la medicina donde el médico se capacitó para atender a dos pacientes. Cuando una mujer embarazada se presenta delante de un médico, un obstetra tiene la obligación de salvar la vida del hijo y de salvar la vida de la mujer.
¿Y si no entonces, puede, que elegir?
Eso es un tema médico. Una cosa muy distinta es una patología, una placenta previa.
Yo tengo una opinión sobre
una hipertensión que pueda llegar a tener la mujer en su embarazo. Y otra cosa muy distinta es un aborto deliberado donde hay una intencionalidad previa para masacrar al hijo. Entonces, son situaciones muy diferentes.
Bueno, en las dos situaciones, yo tengo una opinión formada en cada una de las situaciones.
Sí, claro.
Si hay una situación de riesgo de muerte de la mujer, ¿vos qué decís? ¿Hay que salvar al embrión? O
no, eso es un criterio médico y la autonomía. Sí, sí, te estoy diciendo, si me dejas contestarte. La autonomía del paciente en medicina y en todo hospital, siempre más allá de mi opinión, que es absolutamente subjetiva. La autonomía del paciente es lo que se respeta hoy en todos los actos médicos, ¿sí? En última instancia, va a decidirlo la madre. Soy uno de los referentes pro vida aquí en Argentina. Todos los años hacemos Marcha por la Vida en marzo, 25 de marzo, que es el día precisamente donde en el mundo se, reivindica el derecho a nacer.
Gabriel, déjame decirte...
Espera que cierro esto y te pongo el ejemplo. Tengo el testimonio de mujeres que han tenido cáncer, por ejemplo, y un cáncer muy agresivo y avanzado. Una madre de dos hijos, que queda embarazada de un tercero, con un cáncer fulminante. El médico le dice, señora, ya, anteayer, tenemos que empezar un tratamiento oncológico. Eso implica que usted va a tener mayor pronóstico de poder paliar esta situación del cáncer que tiene, muy agresivo, y por la edad, cuanto más chicos son más agresivos, menos edad son más agresivos, pero esto implica que...
¿Quiere abortar?
El bebé va a abortar solo, digamos, por la misma quimio que... Y se lo iban a sacar. La mujer dijo, voy a empezar la decisión, autonomía del paciente. Esta mamá dijo, voy a empezar el tratamiento de quimio luego del parto. Contra todo consejo médico, todo el mundo le aconsejaba que no lo haga porque se jugaba. Lo hizo así. Y en la última marcha prohibida, es personal, es una decisión personal.
Por eso te digo.
El problema es cuando tenés un Estado que tenés organizaciones, no como esta red 0800 Provida. Es decir, cuando tenés organizaciones que están a la casa de la embarazada para hacerle la cabeza para que aborten.
Ustedes no están a la casa de embarazadas para hacerles la cabeza.
No,
para
al que contrario, no respetamos la libertad y lo que tratamos de hacer es
que hay un montón de
influenciar.
En Estados Unidos, sobre todo, de organizaciones esperando en la puerta de la clínica que hace los abortos para convencer a las mujeres.
No,
que entran
para convencer no. Lo que se hace muchas veces en la puerta es orar y pedir a Dios, en el caso de los que creen, que no haya muerte en esas clínicas de muerte.
Acá hubo crónicas que contaban de, gente que colabora con este tipo de organizaciones que vos estás contando, que se infiltraba en hospitales para conversar con mujeres embarazadas que estaban pensando en abortar. Eso no es intentar convencer, torcer la voluntad, cooptar. No,
que vos puedas hacer un acompañamiento a una mujer que está confundida o que está determinada, es decir, fíjate en esos países donde el aborto es legal, ¿qué se obtuvo? Se obtuvo una ley para que ciertas mujeres que no quieren ser, que no quieren quedarse con su hijo, puedan matar a su hijo con el permiso del Estado, no siendo punibles, y acá se lo ha llamado un aborto seguro, gratuito. Ok, por más que la mujer haya tenido la decisión, ¿vos crees que está mal acercarse a una mujer para acompañarle y brindarle otra perspectiva?
Está mal, porque vos estás diciendo está mal que el Estado se meta en eso, pero vos crees que ustedes está bien que
No, que haya voluntarios haciendo esto es una cosa, que vos tengas un sistema estatal.
Mínimamente.
Que tengas un sistema estatal para hacer una bajada de línea promoviendo el aborto es otra.
Quiero hacerte una pregunta.
Dos acciones.
A mí me parece que muchas veces estas cosas se discuten de una manera blanco-negro, ¿no? Naturalmente, alguien tiene argumento para decir, dado que las mujeres siempre, algunas mujeres siempre han abortado, y que los abortos que no son hechos en condiciones médicas razonables hacen que genere mucha muerte de mujeres en ese sentido.
Eso es falso, si querés lo hablamos.
Bueno, está bien.
Porque partís de una premisa falsa.
Bueno, es tu mirada lo que
No, son las estadísticas, no es mi mirada.
Bueno, depende cómo se miran las estadísticas, porque si estamos hablando de clandestinidad, es muy difícil tener estadísticas en clandestinidad.
Sí, pero una mujer por muerte, el cadáver de una mujer no lo puedes meter en el ropero. Entonces, cuando hablamos de muerte materna por aborto inducido, no estás hablando de clandestinidad, estás hablando de que una mujer se murió en un aborto clandestino. El cuerpo de esa mujer es un cadáver, no lo podés tapar, meter en el... Entonces, eso es estadística oficial.
Bueno, créeme que yo le digo estadísticas en un sentido o en otro. Lo que quiero decir es que en algún caso vos decís, bueno, protejamos a esas mujeres porque si no, los que están en contra del aborto son asesinos. Y al revés, dice, no legalicemos porque están aceptando asesinar a un niño. Y entonces empieza una discusión que es muy profunda y muy filosófica respecto de cuándo empieza la vida, y vos escuchás en un sentido o en otro.
La ciencia determinó claramente cuándo empieza la vida, Ernesto.
Está bien, la ciencia determinó que el hombre desciende del mono, y hay grupos evangélicos en Estados Unidos que dicen que sería también el creacionismo.
La ciencia misma ha refutado a Darwin, quedó en la antigüedad, Ernesto. Es
bueno,
vos sabés que el conocimiento científico...
Me parece que estás manipulando la ciencia.
No,
Darwin quedó en la antigüedad, pero no se demostró que Dios creó al hombre. Hay teorías superadoras, y lo que hace el movimiento evangélico, el movimiento protestante, de derecha, porque no todo es de derecha, en Estados Unidos, es decir, sería el creacionismo. Da una segunda variante para que quienes creemos en lo que dice la Biblia sea la verdad. No solamente el evangelismo. Yo se lo pregunté a un rabino hace poco. Che, vos que hablás de la Torá tanto, ¿qué opinas de la teoría evolucionista?
Es que la evolución no contradice el creacionismo, él me dice, Ernesto.
Si la teoría sí contradice, claramente
no,
contradice.
No.
Gabriel.
A ver, vos podés ser creacionista y la evolución es innegable. Es decir, que haya evolución...
Bueno, está bien, pero la idea de que un poder sobrenatural en 7 días creó la Tierra y puso... es un relato...
Pero eso no contradice a Darwin,
Bueno, está bien, no... La ciencia no demostró eso, y vos crees en eso. Entonces, y el creacionismo en algún lugar se apoya en eso. Entonces, entonces la argumentación de la ciencia para un lado, pero no de la ciencia para el otro, bueno, es un recurso retórico que puede ser hábil, y que seguramente quien hace toda su militancia pusiendo una causa, tenga datos que... El otro día veíamos a tu amigo Agustín Laje explicar por qué la gente de izquierda es más infeliz.
Te escuché el programa...
Y realmente era muy divertido el chamuyo, porque la verdad que era un chamuyo espectacular.
Bueno,
pero lo que te quiero decir es, los datos se manipulan para acá, para allá. Yo lo que digo es que, en general, pasa que ese debate es tan profundo que la Corte Suprema Norteamericana ha ido en un sentido o en otro, que en los países, como decís... La vez pasada te escuchaba decir que el Islam y la democracia no son compatibles. Bueno, pero la democracia y el aborto sí, porque en la mayoría de los países democráticos occidentales, las democracias establecidas, capitalistas, los que todos queremos, el aborto...
No, todos queremos, no. Lo que vos querés,
bueno, yo
digamos...
Sí creo,
exacto.
Yo sí creo.
Pero, digamos, en los gobiernos de derecha se está revirtiendo...
Un poquito.
El aborto...
En algunos lugares y un poquito.
Ahora, fíjate vos.
Pero refleja la profundidad del tema. No es que todos los que estamos a favor de la legalización...
Obvio que es un tema profundísimo.
Lo que te quiero decir es que no todos los que estamos a favor de la legalización del aborto, ni Yami es asesina, ni yo soy asesino...
No, ni vos sos asesino. Para.
Ahora,
déjame meter una frase.
Es muy totalitario decir, fulano es asesino porque cree que hay que legalizar el aborto.
No,
el mundo occidental es asesino.
¿Qué es un aborto?
Es una interrupción del embarazo.
Eso es un eufemismo para decir que una mamá está matando a su hijo.
No.
A ver, para.
Depende cuándo vos consideras que empieza la vida humana.
No, yo, a ver.
¿En qué momento hay conciencia?
Lo que yo. No, para. Lo que yo puedo. Mi opinión es irrelevante en la discusión. Absolutamente irrelevante. Yo soy religioso, pero mi fundamentación no es religiosa. No te cité ni un solo versículo bíblico y no te cité un texto bíblico. Entonces, trato de tener un diálogo racional con elementos racionales basado en la ciencia. ¿Cuándo dice la ciencia que comienza la vida humana? En el momento de la concepción. Ningún científico bien informado puede negar este dato duro de la biología. Primer
montones
año...
de científicos lo niegan. Déjame
expresar esto, Ernesto, un segundo. La vida humana, estamos hablando del contexto de la vida humana, comienza en la concepción. ¿Esto lo digo yo? No. Embriología de primer año en medicina. Biología celular, pero esto es un dato fáctico.
No,
es
una... así.
Pero, a ver, Ernesto.
Perdóname, no, es así, pero, porque...
No, estamos confundiendo, pará. Si vamos a hablar de una dimensión biológica, la vida humana comienza en la concepción. Cuando hay fusión nuclear...
La vida puede ser... La vida humana no, requiere otros elementos.
Está cayendo en lo mismo de Luciana Vázquez. Me entrevista a Luciana Vázquez cuando estaba en La Nación.
A ver, espera un cachito, tengo que ir a la tanda. Estamos con Gabriel Valerini, pastor evangélico de derecha, como dijo él. Quiero que cuando volvamos de la tanda me expliques la frase... El colectivo pedófilo LGTBCGT+K. Dijiste así, el colectivo LGBT asociado a la palabra pedófilo. Porque me interesa porque me resulta tan agresivo planteado así. Vamos a la tanda y volvemos.
89.9 Radio con vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado.
¿Qué supervisión, profe? Adulterado te puede afectar. Es siempre seguro, sabes dónde ir. En farmacia Flor, que te hará bien a ti. Medicamento seguro, solo en farmacia.
Es un consejo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires.
Tenés una cita, te cuenta algo que hizo, te cuenta de su ex. Tenés una cita, te cuenta algo que hizo.
La rutina te gana por knockout. Telecentro te trae todo el entretenimiento con el Deco 4K con tecnología Android TV. Disfruta de HBO Max y Universal Plus y mucho más. Pedí ahora tu Deco 4K más la mejor internet de 1000 megas por solo 16.999 pesos. Al 6380-0000 o en telecentro.com.ar. Telecentro, conectando con vos.
Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar.
Al fin, necesitábamos un poco de paz.
Mira, justo entró mi mamá para regar las plantas.
¿Te llegó el celu?
Sí, con la alarma de Verisur me avisan por la app quién entra y sale del departamento. Voy por un trago, ¿crees?
Salí sin preocupaciones. Verisur, un estilo de vida. 0800-222-5525.
Noviembre, el mes en que la ciudad no duerme. Llegan las noches más lindas con eventos todas las semanas. La noche de los museos, la noche de las heladerías, la noche de las librerías, retiro abierto, la noche de los templos. Conoce más en buenosaires.gov.ar/descubrirBEA. Buenos Aires Ciudad.
En Perfumerías Pigmento estamos de fiesta, celebrando 23 años junto a vos. Y para festejarlo, con tus compras podés ganar un cero kilómetro. Vení a nuestros locales o comprá online en perfumeriaspigmento.com.ar.
Perfumerías Pigmento.
Inspirados en tu belleza. Promoción sin obligación de compra válida del 4 al 30 de noviembre. Consulta bases y condiciones en perfumeriaspigmento.com.ar.
Bersuit llega al Movistar Arena.
Nadie lo podrá impedir.
Para celebrar 25 años de Hijos del Culo.
Hoy me voy, la camiseta es como un dios.
14 de noviembre. Entradas en movistararena.com.ar. Tres cuotas sin interés con Visa Banco Patagonia. Bersuit en el Movistar. Produce Pirca.
25 años de Hijos del Culo.
¿Sabías que hay un endulzante como el azúcar, pero cero calorías y saludable? Stevia Dulri cristalizada. Es el nuevo endulzante de origen natural que te va a sorprender. ¿Es azúcar? No, es la nueva Stevia Dulri cristalizada. El dulce natural.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
¿Querés precios bajos? ¿Querés variedad? ¿Querés comprar sin condiciones y sin tener que comparar? Mayorista Macro te la hace fácil. Venís, compras y listo. Elegí por unidad o por cantidad, siempre más barato. Ahorra sin vueltas. Vení a Macro, porque en Mayorista Macro te alcanza para mucho más.
En Coppel extendemos el Cyber. Encontrá desde unas zapas hasta una heladera con hasta 65% off y 12 cuotas sin interés en seleccionados. Compra en coppel.com.ar o en tu tienda más cercana. Coppel, una tienda, miles de productos.
Mejora tu vida, Coppel.
Regresa a Buenos Aires, 40 años de Es por Amor. Viernes 19 de diciembre, ND Teatro, Paraguay 918. Entradas en venta por PlateaNet. Es una producción Eureka Pop. Hit, tres letras, toda una historia de rock nacional.
De viajar en colectivo a viajar en primera. Jugá y ganá más de 20 mil millones de pesos. Loto Plus, el pozo más grande.
Solo para mayores de 18 años. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia.
Radio con vos.
Radio con vos.
En YouTube.
Periodismo de tu lado.
Put your loving hand out, baby.
Cuenta, minutos pasados de las 10 de la mañana, estamos con Gabriel Valerini, que es pastor evangélico, mileísta, trumpista, o sea, tiene todos los defectos que una persona puede tener en la vida. Y sin embargo, todavía no voló una piña. ¿Hincha de qué club sos vos, Gabriel?
Cero fútbol. Vos sabés que no vas a debatir conmigo con eso.
Pero.
No,
sí, debato porque no podés ser.
No, cero fútbol no me interesa, pero nada, sí, soy todo eso, todos los defectos. Vos zurdito, digamos, zurdito progre. ¿Te la bancás, sí?
No, de ninguna manera, pero...
¿Zurdito?
Visto de tu mirada que están de derecha, yo soy zurdito.
Pero,
digamos, socialdemócrata.
A mí me dicen, a mí me pueden decir, retromedieval, jurásico, de derecha, y orgullosamente son títulos de honra para mí, digamos.
¿Medieval también?
Sí, vos fíjate, fíjate
esto. Espérate, me la hagas larga porque quiero preguntar.
No, me dicen medieval, pero mis argumentos son basados en la ciencia y el progresismo que me acusa de todo el wokismo progre que me acusa de medieval a mí refuta la ciencia y no se banca un argumento científico. Pará, déjame antes que pase el tema.
Espera, déjame.
No, déjame cerrarte antes que nos fuimos a la tanda. Te lo cierro en una frase fácil. La vida humana comienza en la concepción y esto es desde una dimensión puramente un dato duro de la ciencia.
No.
Acá vos tenés un cigoto con autonomía, no. Pero vos eso lo decís vos. A ver, y esa vida es humana porque tengo ADN humano, porque tengo una autonomía genómica, porque no tengo ADN de otra especie.
Gabriel,
una mujer no se embaraza claro, de otra cosa que no es de, no es de un hijo.
A ver, dos o tres cosas. La izquierda es el anticristo, o sea, el que piensa distinto a mí es diabólico.
El ideario, mirá, las izquierdas tienen un ideario contrario
a Dios.
Contrario a los valores cristianos. Contrario a los valores bíblicos.
De izquierda, o sea, es muy autoritario.
Y eso es un oxímoron.
No es alguien que piensa distinto a mí. Es alguien que está.
No es autoritario, es Biblia, digamos. A ver, para. Pasemos en limpio.
Curas, pastores evangélicos, pasemos, que piensan distinto. ¿Cómo decir que son el diablo?
Pasemos en limpio. ¿La izquierda propone el aborto? Ok. En toda la enseñanza bíblica, los niños son amados por
la
Dios.
¿La derecha está de acuerdo con bombardeos a poblaciones civiles? Sí. La derecha, si uno mira la historia de la derecha está de acuerdo con la dictadura militar en Argentina que robaba bebés, sí. ¿Eso quiere decir que todo tipo de derecha es diabólico? No.
El tema es que vos catalogás como derecha, bueno, es otra discusión política.
Ah, bueno, pero vos lo haces general. O sea, es la discusión tolerancia anti intolerancia. Yo estoy del lado de la tolerancia porque a mí no me parece que vos sos diabólico. Vos estás del lado de la intolerancia porque pensás
pero
que yo soy diabólico.
Yo no pienso que la gente sea diabólica. Yo estoy diciendo que hay un ideario.
Pero tal vez hay el un diablo ideario, no exista. Tal vez el diablo sea una excusa para que haya fanáticos.
Vos estás personalizando al diablo y más allá de personalizar al diablo, cuando yo hablo de batalla espiritual, batalla cultural y batalla política.
Pero en la discusión entre los seres humanos hay ideas alternativas.
Vos lo personalizás en el diablo, pero yo... la discusión es metafísica y es para creyentes. Esperá, pero si vos no sos creyente...
El colectivo pedófilo LGTB, CGT más K... ¿Cómo vas a calificar a toda esa gente, muchas de las cuales yo conozco, de pedófilo? Pero además, no es una cosa que es la primera vez que lo leo. Cuando fue la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, Agustín Laje estaba espantado porque veía chico de la mano de chica, chica de la mano de la chica, y empezó a hablar de pedófilos, pedófilos degenerados por violarse niños, y vos ahí lo que veías eran bailarines y bailarinas y jóvenes disfrutando de la sexualidad libremente, en todo caso. No veías pedófilos, pero la asociación es gay pedófilo. Milei en Davos, los colectivos pedófilos en sus versiones extremas, los colectivos LGBT en sus versiones extremas son pedófilos. La idea es de asimilar la justa lucha por los derechos de la comunidad gay, de ser tratados de la igual que el resto de los seres humanos y no ser discriminados, con la pedofilia, es una construcción semántica, primero ridícula, indemostrable, segundo un nivel de prejuicio, de agresividad y de intolerancia que es impresionante. Entonces yo veo esto y digo, ah, este tipo es tremendo. Entonces después te veo como ser humano, me puedo caer de la risa, y yo, pero leo esto y digo, ¿cómo se le ocurrió publicar semejante horror?
Seguramente habrás visto las marchas por el orgullo, gente que sale literalmente desnuda paseándose públicamente en la calle estando desnudos. Que la sexualidad cada uno la viva dentro de su casa es una cosa.
Eso no lo define ahora, a nadie como pedófilo, ¿eh?
Bueno, pero ¿a vos te parece que...
Puedo estar de acuerdo,
Te falta ver imágenes, te falta ver imágenes de cómo han dado charlas delante de...
Perdón,
de
todos.
No.
El colectivo pedófilo LGTB...
Cuando vos totalizás no haces justicia, no digo todos. Pero cuando vos totalizás no, uno no está haciendo justicia. Yo lo que digo es... Cuando vos tenés todo un sistema estatal para pervertir la mente de los niños.
No,
y hablo de
eso. No existe eso.
Vos leíste Come Tierra, Ernesto.
Pero por supuesto, okay. De punta a punta, es un gran libro.
Bueno, vos...
¿Cuál es el problema con Come Tierra?
El Come Tierra es un libro pornográfico.
De ninguna manera.
Mirá, cuando vos hablas de pornografía...
Manera,
vos no,
es como que
cuando vos hablas de pornografía no tenés que mostrar una imagen. Podés hacer pornografía narrativa. Es algo bizarro. Es algo bizarro. Es algo absolutamente chabacán. Vos podés enseñar sexualidad con altura, con educación, y no en una jerga,
Gabriel,
que realmente es bizarra.
No. Come Tierra es un...
Grotesco.
De ninguna manera. Come Tierra es una novela donde cuenta los asesinatos a jóvenes en el conurbano, donde una chica es adivina y puede entender y puede esclarecerlos, y tiene una escena de amor entre una persona y de sexo entre una escena en 178 páginas.
Sí, 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 sí.
Mucho menos escenas que el Dante sí. Mucho menos escenas que las obras de Shakespeare, mucho menos escenas que si vas al Louvre y vas a las esculturas que han hecho en todas las historias de la humanidad. Mucho menos escenas que la Biblia, que también tiene escenas de sexo también.
Sí, pero groseras y bizarras.
No es grosera y bizarra.
La sexualidad en la Biblia la podés llegar a tener, por ejemplo, en Cantar de los Cantares.
Exacto.
Cantar de los Cantares, que
muy explícita.
Mucho
más explícita que Come Tierra.
No, lo que pasa es que ustedes en una poesía hebrea.
Ustedes hacen campañas en contra.
Que es una maravilla.
Que agarran, demonizan un libro de manera ridícula.
No. A ver. No se trata de demonizar, se trata de... Mira, ¿sabes por qué Argentina se tiñó de violeta? ¿Sabes por qué Argentina votó totalmente diferente y ocurrió un milagro en la provincia de Buenos Aires? Un milagro fenomenal que el bastión kirchnerista perdiera. ¿Sabes por qué? Porque la gente se hartó de lo que es el kirchnerismo, se hartó de un sistema de gobierno que no solo fue una debacle económica, sino que encima impulsaron, los padres se hartaron del abuso de la ESI. Vos agarrás el texto de la ESI y yo te lo firmo acá. No dice nada, agua mineral, pero lo usaron como caballo de Troya Fíjate que la ESI en el artículo 1 dice de enseñar educación sexual integral, yo banco eso, obviamente, desde una perspectiva biológica, psicológica, ética, social, afectiva, recontrabanco. ¿Cuál fue el abuso por los cuales los padres se hartaron de eso? El abuso fue que reemplazaron la dimensión biológica por una dimensión alienada de la realidad natural. Entonces, a ver, la verdad objetiva existe, hay una realidad. Vos te mirás en el espejo, vos te mirás en el espejo,